COPE Extremadura.
Estar informado.
Continúa el baile de las mascarillas que se siguen moviendo entre su obligatoriedad o no en los centros sanitarios. Lo nuevo de anoche es que el gobierno, si no hay acuerdo hoy, impondrá su uso obligatorio en los centros sanitarios. Todo después del fracaso del Consejo Interterritorial de Salud de este lunes, en el que buena parte de las comunidades autónomas dijeron no a esa obligatoriedad. Entre ellas, la nuestra. Extremadura se mantiene en sus 13, argumenta que no ha llegado al pico y permanece con la recomendación.
Y en los centros sanitarios y sociosanitarios mantenemos la recomendación. ¿Y por qué? Porque los datos lo avalan, porque los datos de nuestra comunidad autónoma nos hacen tomar esa decisión después de escuchar a nuestros técnicos, a nuestra Dirección General de Salud Pública. Ahora bien, llamamos a la vacunación.
Es la consejera de Salud extremeña, Sara García Espada, aunque de poco valdrá nuestra postura si mañana el gobierno impone la suya. Un uso de mascarilla que despierta, como siempre, opiniones.
La llevo, fenomenal, sea obligatorio.
De forma obligatoria, la gente responsable es poco.
Casi que mejor obligatoria.
Sí, que está bien que la obliguen, sí.
Hoy, por ejemplo, me la he puesto más que nada.
Y no solo se habla de mascarillas, o sí, en las últimas horas se habla de otra medida estrella en la que trabaja el gobierno para frenar la saturación de hospitales, las llamadas ya autobajas. Sí, que seas tú el que desde casa llame al trabajo y se justifique diciendo que está malo. Grosso modo es tal que así. Claro, esto en la calle no se termina de entender. Y ni te cuento en el sector empresarial. José Luis Iniesta de CIEM lo califica de aberración.
Pero la solución no es que siempre repercuta sobre las empresas, es que nos parece una aberración y luego va a crear una laguna de relación contractual entre el trabajador y la empresa. Y más en la época que estamos, que ha crecido el absentismo laboral de una forma descomunal.
Claro, es que cada región tiene su particularidad. Extremadura, pese a tener una tasa baja respecto al resto del país, fue la región donde más creció el absentismo laboral en el último año. Eso explica que en el sector empresarial no convenza precisamente esta idea que plantea el gobierno de España. La sanidad, como hace no mucho, lo ocupa casi todo, que no todo, porque tengo más cosas que contarte cuando son las 7 y 22 minutos de la mañana. Habla Adrián García, buenos días. En cuanto al tiempo, heladas en el norte montañoso de la región, mientras que en el resto de Extremadura nos vamos a mover entre los 3 y los 12 grados, en la provincia de Badajoz entre los 3 y los 10, en la de Cáceres. No se descartan chubascos que a medida que avance el día serán mucho más probables en el sur. Te leo un titular de ayer. Aragón no quiere ser una colonia eléctrica y pide consumir toda su producción renovable. Es un titular literal. Aragón es una de esas regiones donde, como aquí, se produce más energía de la que se consume, sobre todo en renovables. En Extremadura producimos al menos el doble de lo que consumimos en renovables. Más allá de los detalles de cada territorio, la base es la misma, en Aragón y aquí. Sin embargo, hay una diferencia muy grande, que allí, tanto a nivel institucional como entre la sociedad civil, se están revolviendo y moviendo para que, ya que generan la energía que consumen otros, que al menos se queden aquí algún beneficio. Y no es algo que no sepamos, ni que sea nuevo. Producimos para el resto y lo sabemos.
Extremadura está energéticamente expoliada, sigue siéndolo, tanto con el tema energético como el de la minería, pero debemos de ser muchísimos más serios.
Él es José María González, coordinador del Grupo de Trabajo de Energía de Adenex, que han sido muy beligerantes con este asunto de las renovables y que lo tienen muy claro. Creen que va siendo hora de que, de alguna manera, Extremadura aproveche toda esa energía, porque la estamos generando casi sin beneficios, sin puestos de trabajo y sin casi nada que llevarse a la boca.
Podemos exigir que, si vendemos el territorio a empresas para que exporten fuera, lo debemos de vender con un contrato donde seamos nosotros, los vecinos, los habitantes, los primeros beneficiados.
Y aquí hay dos claves. Toda esta energía no da beneficios en Extremadura. Primero, porque las empresas que vienen a generar electricidad aquí se la llevan de aquí a otro sitio. Eso sería lo primero a cambiar, pero sería cambiar por completo nuestra realidad industrial. Y lo segundo, y creo que es meridianamente claro, nosotros no pedimos, ni en la calle ni en las instituciones. Aragón lo ha hecho, nosotros todavía estamos esperando a agitar el avispero. Y por Madrid no solo se habla de sanidad, ayer fue clave otra reunión entre Yolanda Díaz y la patronal que acabó sin acuerdo para subir un 4% el salario mínimo. Nosotros nos lo traemos de Madrid aquí para ver cómo se percibe todo este asunto, sobre todo entre el sector empresarial. Lo ha analizado Eduardo Bernardo de ABA en COPE.
No es lo mismo subir el salario mínimo interprofesional para una cafetería en Barcelona o en Madrid que para una cafetería en Hornachos o en Badajoz o en Cáceres o en Mérida. Creo que debería haber más negociación. Los políticos deben dejarse de tomar medidas muy sociales y muy políticas y mirar más por la economía.
Y desde luego no es lo mismo. Salía un dato estas últimas semanas que es esclarecedor. En Extremadura sube más rápido el salario mínimo que los sueldos medios en la región. Por eso aquí los empresarios no lo entienden y piden una mayor negociación.
Me gustaría saber cuántos de estos políticos que están dictando estas normas han creado en su vida un solo puesto de trabajo, se han acercado a hablar con un autónomo, se han acercado a hablar con una microempresa. Si tienen lo que tienen que tener, que nos llamen, por favor, que nosotros les explicaremos cómo lo pasamos cada día.
Y conoceremos al sustituto o sustituta de Vara muy pronto, según el PSOE, en el primer cuatrimestre de este año 2024. Así lo anunciaba en las últimas horas el secretario de Organización Socialista, Santos Cerdán, que tanto los congresos de Extremadura como los de Valencia se celebrarán muy pronto.
Y tenemos previsto también, a lo largo de este trimestre o cuatrimestre, poder hacerlo también en Extremadura. Son las dos federaciones en las que tanto...
Y tenemos que volver a mirar a Don Benito para hablar de polémica, porque la escritora Mercedes Gallego denuncia que el ayuntamiento ha cancelado su taller de escritura creativa que llevaba realizando 4 años. El motivo de la supuesta censura, según ella, viene de haber pertenecido al grupo de expertos que buscaban nombre para la fusión entre Don Benito y Villanueva. Dice Gallego que fue el propio concejal de Cultura quien le comunicó que no iba a seguir.
Quien me dijo que no iba a seguir era el señor concejal de Cultura. Luego, quien me ha dado lo definitivo ha sido Agustín Moacho como jefe de esto mío.
Eso sí, desde el Ayuntamiento Don Benitense se niega el veto a Mercedes Gallego y se especifica que prueba de ello es la invitación por parte de la concejalía para continuar como miembro de jurado en algunos de los certámenes que organiza el Ayuntamiento. Así llegamos a las 7:27, casi 28 minutos de la mañana. Continúas con toda la información en Herrera en COPE.